Mina. Buen día, Silvina.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos acá, Matías y Mariana, charlando con vos.
Bueno, mucho gusto. Primero, antes que nada, agradecerles la difusión de lo que está pasando acá en nuestra provincia, antes que todo, ¿no?
Bueno, ¿estás en Esquel? ¿Cómo está el día ahí? Contanos, Silvina, por favor.
Bien, acá, bueno, estoy en Esquel, yo vivo en la ciudad de Esquel, en Chubut. En este momento, bueno, ya hoy cumplimos una semana de la segunda traición de nuestra legislatura provincial. Nosotros hemos presentado por segunda vez en la legislatura de Chubut, nuestros representantes lamentablemente llegan a sus cargos posicionándose en contra de la megaminería, como ha hecho antes de asumir el gobernador Mariano Arcioni. Hay spots de campañas que se pueden encontrar en internet en el cual él se posiciona en contra de la megaminería, ¿no? Sin embargo, nuestros representantes, una vez que asumen sus cargos o sufren una deconstrucción de su postura, o bueno, pasan a actuar desde la omisión, ¿no? Así que bueno, la verdad es que el año pasado, en vistas de que nuestra ley 5001, es decir, desde el año 2003 nosotros tenemos una ley, esa ley se promulgó en el 2003 después de que se realizó en la ciudad de Esquel un plebiscito en el cual el 81,4% de la población le dijo no a la megaminería, y eso terminó en la redacción de este proyecto de ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto y con uso de cianuro. Pero en su artículo 2 tenía la posibilidad de, a los 120 días de sancionada la ley, se pudiera presentar un proyecto de zonificación. Ampliamente, con los plazos ampliamente vencidos 17 años después, el gobernador Mariano Arcioni presenta un proyecto de zonificación, mientras nosotros habíamos presentado un mes atrás nuestro segundo proyecto por iniciativa popular. ¿Por qué lo presentamos? Porque entendemos que nuestra ley 5001, que es lo que nos protege hoy por hoy de la megaminería, es una ley que deja muchos espacios en gris, ¿no? Entonces, para modificar, ampliar y mejorar nuestra ley, presentamos en el 2014 un proyecto por iniciativa popular, que es un mecanismo de democracia semidirecto que permite que el pueblo presente proyectos de ley. Y en esa ocasión fuimos traicionados porque la ley tiene que ser aprobada o rechazada por la legislatura en recinto. Y sin embargo, un diputado, bueno, tenemos registros fotográficos que intercambiaba mensajes con el gerente de la minera, cambió el articulado de la ley, votaron una ley espuria que después tuvo que ser derogada, ¿no? Eso nos llevó al año pasado, antes de que tuviéramos noticia de la pandemia, encarar este proyecto de iniciativa popular y que lo tuvimos que llevar en esas condiciones, ¿no? En pandemia, con una crisis, además, digamos, a la crisis económica que sufre el país y el mundo. Nosotros tenemos hace 4 años una situación financiera, política, institucional, económica en la provincia que está muy mal. Es decir, el país dice hace un año no se tienen clases, bueno, en la provincia de Chubut hace 3 años no se tienen clases de manera regular. Ni hablar la situación en que están en salud, que bueno, en este momento están en paro por falta de pago de salarios, o la situación en la cual nuestros brigadistas encararon los incendios que fueron de conocimiento público hace un mes atrás, incendios intencionales en la comarca. Nuestro proyecto de ley nuevamente ha sido rechazado, esta vez peor, porque ni siquiera lo llegaron a votar, digamos. Tergiversaron la fecha, es decir, ellos tienen. Una vez que ingresa el proyecto, los proyectos, tanto el de zonificación del gobierno provincial como nuestro proyecto de ley por iniciativa popular, entraron el mismo día, tienen números consecutivos, 128 el de zonificación, 129 nuestra iniciativa popular. El proyecto de zonificación de Mariano Arcioni fue sobre rieles, pasando a instancias veladas y viciadas de nulidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que llevar adelante foros, debates. Hizo un foro en el cual invitó a un montón de instituciones especialistas que se negaron a asistir, dado lo trucho de la convocatoria, que se hizo de manera virtual por internet, lleno de lobistas y de políticos adictos. Y nuestra iniciativa popular quedó cajoneada, la fecha de tratamiento vencía en el mes de julio, y ellos tomaron, digamos, no tomaron en cuenta el receso, y por lo tanto para ellos el tratamiento vencía el 23 de mayo. y en una suerte de tratamiento exprés la comisión la trató, rechazó la iniciativa popular, rechazó el tratamiento de la iniciativa, y al día siguiente, en recinto legislativo, bueno, quienes son los que están hoy por hoy con el oficialismo, acompañados por un representante del PJ, que tiene denuncias por haber... tiene malversación de fondos, tiene toda una causa bastante importante por contrabando, bueno, que es Carlos Eliseche, del Partido Justicialista, y por quien recordarán que es muy conocido, Sebastián Cienlucas López, le decimos nosotros, que es el diputado que se anunciaba y se vendía como diputado, digamos sus malas artes, ¿no? Él iba a ser lobby minero, y pedía 100 lucas, nunca supimos si verde o en pesos, y protección mediática, ¿no? Y este personaje que pertenecía al bloque de Cambiemos se separó del bloque de Cambiemos y ahora forma un unibloque personal, ¿no? Esos son los que al día siguiente, junto con el bloque oficialista, que entre el bloque oficialista tenemos diputados de la talla moral como Graciela Sigudosa, que piden para ella 3 años y medio de prisión en una causa que tiene por malversación de fondos porque fue la antigua ministra de Educación en el gobierno anterior. Esa es la situación a hoy.
Bien. Silvina, ¿sí? ¿Y cómo hace la Asamblea de Vecinos y Vecinas para seguir con las banderas en alto cuando tenés todo un gobierno, un sistema estatal en contra de ustedes? ¿Qué los une? ¿Qué los hace seguir batallando?
Solo el pueblo salva al pueblo, y es así, digamos. Realmente nosotros utilizamos todos los mecanismos de democracia que están a nuestro alcance al no sentirnos representados. También hemos hecho denuncias penales en contra del gobernador, no solamente por falsedad ideológica, ¿no? Digamos, porque nuestro gobernador llegó a su cargo diciendo que no iba a imponer la megaminería. Y sin embargo, bueno, en menos de un año deconstruyó su imagen y ahora parece un CEO de la Pan American Silver. Por otra parte, también han tergiversado informes del CONICET, han ¿cómo es que se llama? Truchado un informe de el profesor Velázquez, el doctor Velázquez, que es del CONICET, que él mismo denunció, tomaron un trabajo que hablaba sobre índices de vida y calidad de vida y diferentes parámetros, en el cual bajo ningún punto de vista toma como categoría la megaminería, y según el informe que presentaron desde el gobierno, había llegado a la conclusión el doctor Velázquez que la megaminería mejora la calidad de vida, bueno, que fue denunciado por el mismo doctor del CONICET. Bueno, todo eso, digamos, esta ley es anticonstitucional desde el principio, que no están ampliamente vencidos los plazos de 120 días de presentación que venció en el 2003. No se respeta el acuerdo de Escazú, en el cual las comunidades y la sociedad tienen que ser informada con respecto a estos proyectos que impactan en el ambiente, ¿no?
Silvina... Disculpame
una cosita, sí, y lo grave también es que estos proyectos están instalados donde viven comunidades mapuches tehuelches, y no se respetó el convenio 169 de la OIT que exige una consulta previa e informada a las comunidades. Sin embargo, se los sigue criminalizando, estigmatizando, como ayer dijo nuestro intendente, que bueno, estos mapuches que se meten acá, ¿no? Con un total desprecio, una muestra de desprecio y discriminación que denunciamos abiertamente desde las asambleas.
Uh-huh. Y en ese sentido, Silvina, por lo que venís contando, ¿qué pasa con el sistema judicial de Chubut? Jueces y fiscales, ¿qué rol juegan en todo esto?
Y el rol que juegan es el rol que juega también el Ejecutivo Provincial a favor de las mineras, es decir, no hay otra forma de entenderlo. Nosotros, digamos, nosotras las denuncias que presentamos de anticonstitucionalidad, que son, digamos, todas las denuncias que tiene Mariano Arcioni, duermen cajoneadas, y queda muy claro cuando avanzan las causas judiciales, por ejemplo... todo lo que está, se está avanzando ahora en la criminalización de los vecinos, y sin embargo, cuando nosotros hacemos denuncias que están claramente fundadas, digamos, la primera denuncia que se hizo el año pasado fue posterior a la presentación del proyecto de zonificación, y hubo un montón de ampliaciones de esas denuncias aportando datos, pruebas fehacientes, de que, bueno, cosas tan burdas que realmente uno dice, puede ser que sean, no hay otra forma de definirlo, tan grasas en hacer las cosas así, que sean tan claro. irregulares,
impunes.
Que sean tan mamarrachos, impunes. Sí. Por ejemplo, hubo una, te puedo decir, no sé, puedo estar horas contándote mientras me voy acordando, pero hay una que a mí me hizo matar de la risa, porque la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, la UTN, el INTA y el CONICET elevaron una nota conjunta hacia la legislatura denunciando que no habían sido consultadas como casas científicas de la provincia las comunidades científicas para la realización de estos proyectos, ¿no? Y que ellos tenían mucho para aportar, bueno, pero haciendo una denuncia, la nota era enfática, era denunciante, era con una postura muy, con un posicionamiento muy crítico hacia el proyecto de zonificación. Y lo ingresan a la legislatura diciendo, nota presentada por estas casas de estudios, poniéndose a disposición para, no se ponen a disposición, te están criticando, ¿entendés? Digamos, una tergiversación, pero tan impune y tan perversa, tan perversa, que la verdad que es terrible. Y además que, bueno, dicen muchos de los diputados, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos, Roddy Ingram, que dice, estos que presentan esos proyectos están avalados en el artículo 263 de la Constitución Provincial.
Claro.
Es decir, desconocen la propia Constitución Provincial, es decir, tenemos representantes que desconocen las leyes.
Silvina, y en ese sentido, la lectura política que hace la Asamblea, pensando un poco en la ida de Fernández allá, el soltarle la mano a Arción y que parecía como que empezaba a cambiar un poquito la, por lo menos la intención política a nivel de nación hacia provincia, ¿qué pasó después de eso?
Nuestra lectura política es que el gobierno nacional quiere la megaminería. De hecho, bueno, el desconocimiento, Alberto Fernández, hay una conferencia donde él dice, hemos logrado explotar la meseta chubutense, como si ya se estuviera llevando adelante, desconociendo que tenemos una ley provincial vigente que la prohíbe. A ese punto, es decir, no solamente acá, sino en Mendoza. Es decir, hay una conferencia en la cual Fernández dice, hemos logrado explotar la megaminería de plata. No se está explotando. De hecho, hay una ley que la prohíbe, señor presidente. ¿Cómo usted desconoce eso? Uh-huh. En realidad, digamos, la postura de Fernández de decir, es un tema que tienen que resolver los chubutenses, es un desconocimiento total. Primero, bueno, se hace federalista, por un lado. Y por otra parte, lo que está pidiendo, porque su proyecto de gobierno es ese, es que se explote la megaminería. Y nosotros, la Asamblea de Esquel específicamente, cuando antes de que asumiera Fernández, antes de que ganara, digamos, cuando nosotros vimos la primera vuelta y era evidente que Fernández iba a ganar, nos fuimos hasta Buenos Aires. Es decir, dos vecinos fueron hasta Buenos Aires, lo buscaron por todas partes, por la universidad, lo terminaron encontrando en su estudio jurídico, y le entregamos nuestro manual, que de paso hacemos un chivito, nuestro manual Hablemos de Mega Minería, que está disponible en la página noalamina.org, lo pueden descargar en formato de PDF, que bueno, es un manual que emana desde las luchas asamblearias, un manual informativo, educativo. Le entregamos el manual y le dejamos muy claro nuestro posicionamiento, es decir, nosotros como Asamblea, antes de que Alberto Fernández fuera presidente, hablamos con Alberto Fernández. Y esa postura que él tiene de pseudo-federalismo, que dice la provincia debe decidir, en realidad, y por otra parte, en todos los comunicados que dijo anteriormente, en la cual habla de Mariano Arcioni como uno de sus 23 gobernadores, cuando es un gobernador que desde antes de que él sea presidente nos está hambriando, nos debe sueldos, ha sometido a la meseta chubutense al más absoluto de los abandonos, a lo que es la doctrina del shock, digamos, dejarnos, en términos de Naomi Klein, ¿no? Dejarnos en tal manera eclipsados con la situación que estamos viviendo, que después nos vengan a traer espejos de colores en manos de la megaminería para que nosotros aceptemos. Y lo cierto es que de mucho antes que asumiera Fernández esta situación se está llevando adelante, ¿sí? Hablamos de un presidente que cuando fue ministro del presidente Néstor Kirchner, la primera medida que hizo Néstor Kirchner fue ir a pagarle los salarios adeudados, si no me equivoco, a Santiago del Estero o Entre Ríos, siempre me los confundo. Pero fue una de las primeras medidas políticas que tuvo este presidente, ¿no? Como jefe de ministros. Y sin embargo, cuando él asume como presidente la provincia de Chubut, estábamos en ese momento con deudas de 2 a 3 salarios más un aguinaldo. En una provincia donde el costo de vida es altísimo, que atravesamos una pandemia, es decir, después de 3 años de una crisis terrible que venimos subsistiendo, es decir, empobrecidos al máximo, tuvimos que enfrentar esta crisis sanitaria en estas condiciones. Entonces, la invisibilización que hace Alberto Fernández de la realidad chubutense nos duele. Por supuesto que no nos parece que sea casual, ¿sí? Que sea casual. El diputado nacional, Santiago Ibón, que es de acá de Esquel, él integra la Comisión de Minería en la Cámara de Diputados. Y él dice que está en contra, digamos, él dice respetar la voluntad de los chubutenses de no querer la megaminería. Y sin embargo, cuando se le pregunta por el uranio, dice no, el uranio es estratégico a nivel nacional. Bueno, la megaminería de uranio es megaminería y no la queremos. Entonces, no se respeta la autodeterminación de los pueblos. En Chubut esta lucha empezó hace 20 años en realidad, cuando quisieron instalar el repositorio nuclear en Gastre, y 2 años después vino esta lucha en Esquel que llevó a la conformación de esta asamblea que ahora conformo, y en el 2012, desde el 2012 nos conformamos en lo que es la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, y nuestra iniciativa popular se llevó adelante por 50 asambleas en territorio chubutense. Entonces, desconocer el posicionamiento que tenemos quienes habitamos esta provincia, desconocer nuestra autodeterminación y dejarla librada en las manos de un perverso, y no te hace más que cómplice de una perversidad.
Silvina.
Una cosita, ¿sí? Nada más. Cuando el presidente se presentó en Lago Puelo, digamos, no hubo ningún... Digamos, las asambleas son completamente pacíficas. Y de hecho desde las asambleas no se organizó ir a buscar al presidente, a recibirlo. La verdad que tenemos cosas mucho más importantes que ir a recriminarle algo a Fernández. Pero lo cierto es que se había producido días anteriores 6 incendios que se sabe que son intencionales, que no se está avanzando en la investigación, que dejaron a 500 familias sin casa. Y que se terminaron tirando un par de piedrazos y que se habló de terrorismo, de atentado al presidente, no muestra más que un grupo de vecinos y vecinas que han llegado a un estado de zozobra, como estamos todos en esta provincia, y que encima te quemaron la casa. Es decir, yo digamos, me considero, ¿qué tanto podemos aguantar? ¿Qué tanto podemos aguantar los chubutenses cuando estamos siendo realmente violentados hace muchísimo tiempo? Bien. Y sin ser reconocidos.
Silvina Borgia, muchas gracias por estos minutos. Es un tema que lo venimos siguiendo y lo vamos a seguir, así que muy amable.
Muchas gracias por dar difusión de nuestra problemática, y esta no es una problemática de los chubutenses. En Andalgalá los vecinos están igual, en Hachal lo mismo, en Allen lo mismo. Somos muchas asambleas y muchas comunidades que estamos viviendo las consecuencias de lo que es el extractivismo. Y en realidad es una problemática que tiene que despertar la lucha y la concientización de toda la población. Gracias por la posibilidad de difusión.
Un abrazo grande.
Abrazo grande. Hasta luego.
Silvina Borgia, de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Esquel, no a la mina.